Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Episodio 6 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
Hola Gema, aquí estamos, el sexto capítulo o episodio del podcast de Todo de Zombie. Muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí escuchándonos, que nos oís desde nuestra web tododezombie.com, en la sección podcast, también los que estáis por iVoox, que estáis en Apple Podcast, por Spotify y, como no, la gente que está por que nos escucha en la emisora La Mega Costa del Sol, que es la emisora, la sintonía, si mal no recuerdo, 96.6 FM de Málaga y 101.8 FM de Marbella.
El invitado de hoy es Augusto, nuestra primera entrevista a través del charco. Es argentino y además tiene el récord de ser el más joven con el que hablamos en el podcast. Es aspirante a escritor de misterio e ilustrador de manga. Aunque le encanta más idear nuevas historias, también le gustan los videojuegos, los cómics, manga, libros y el cine. Y en general todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, con zombies o detectives. Hola August, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Un placer de tenerte aquí, August.
Y a mí de estar, yo acabo, estoy muriendo de calor.
Estáis ahí en veranito, ¿no? En Argentina y estáis en veranito, pleno verano, ¿no?
Sí, comiéndome el sol de frente.
Aquí nos estamos muriendo de frío.
Bueno, August, bienvenido otra vez. Genial por tenerte aquí en el podcast de Todo de Zombie. Veremos a ver si el programa de hoy dura 30 minutos, una hora o cuatro horas.
Que dure lo que tenga, que dura total. Yo tengo demasiado tiempo libre, es domingo, el peor día de la semana, según mi criterio, el más aburrido.
Ok, vamos a ver. Comentaba Gema que eres escritor, que te mola el tema del misterio, las escrituritas. ¿Qué nos puedes contar así? ¿Qué tipo de cositas estás ahora escribiendo?
Y tengo varias ideas. O sea, a mí me gusta mucho el misterio, el tema de los detectives, sobre todo también el género de zombies. O sea, lo que tengo escrito, he escrito dos borradores de una historia de zombies que quería escribir. Pero cuando tenía la computadora, como ahora la computadora se me, como puedo decirlo tal cual, como decimos acá, se me cagó el disco rígido, pues me quedé sin computadora y la notebook tampoco la pude usar porque la batería no funciona y el cargador tampoco funciona, por lo que tampoco la puedo tener encendida. Y la verdad es que escribir con una máquina que si se me corta la luz, que encima acá en Argentina la luz se corta cada 2x3, entonces estoy esperando que tener una notebook nueva o comprarle lo que le falta a la que ya tengo para poder usarla para escribir y de paso formatearla, porque si se me corta la luz y no guardé algo, me pego un tiro.
¿Tal cual? Estás jodido entonces, Agus, la tecnología está contra ti, ¿eh?
Creo que vas a tener que escribir a mano.
Es lo que estaba pensando, comprarme unas actas y por lo menos probar, por lo menos para como practicar, ¿no? Para mejorar mi prosa, mi estilo. Solo que el problema es que, como por mi síndrome, el síndrome de Asperger, que es parte de la TEA, el trastorno espectro autista, soy bastante torpe, ya de por naturaleza. O sea, tengo algunos, a veces, escribir a manos me suele hacer complicado, a veces pongo una E, en vez de que poner una C y pongo una E de golpe y tardo en borrarlo, a veces se me vuelan los lápices de la mano de golpe, porque la ansiedad va más rápido que, a veces mi cerebro va mucho más rápido que mi actividad física.
Lo que a lo mejor puedes hacer es pillarte una máquina de escribir de esa de toda la vida, una Olivetti de estas ahí de toda la vida, metes el folio con tinta.
Ojalá. Lo pensé y es de hecho lo que más me gustaría, porque como yo soy muy fanático de lo vintage, me encanta todo lo que tiene que ver con el siglo XX y para, un poquito más para atrás. O sea, el tema de las máquinas de escribir y todo eso, en plan, el ping y darle para atrás de vuelta al coso es simplemente brutal. Es que veo las máquinas de escribir y estoy en plan, I need that shit.
Sería súper vintage, eso, Agus. Oye, otra cosita. Luego también tenías, ya sabemos que también le das al tema de escribir, Pero también el tema de ilustraciones, ¿no? ¿Qué tipo de ilustraciones te mola hacer? ¿Tipo de manga? ¿Tipo más cómic de toda la vida? ¿Qué tipo de ilustraciones te mola?
Y a mí me gusta mucho el manga por el hecho de que lo que tiene el manga es que es muy expresivo. El manga es el, tal vez el dibujo más expresivo que hay, por el hecho de que justamente lo que más destaca en el dibujo del manga es el tema de las expresiones faciales de los personajes. Y además de que los estilos varían mucho. Uno puede jugar como quiera con los estilos de manga. Podés tener estilos como el de Kentaro, creo que era Kentaro Miura, si no me equivoco, que es el que escribe Berserk, la obra que todavía no termina. Tenés a Inio Asano, que usa un estilo muy, muy realista, hasta cierto punto, bastante realista, pero que a veces le pone un toque bizarro, con ojos medio extraños. O sea, suele experimentar mucho con su dibujo, pero usa mucho fondo, mucho de las tramas, las sombras, muy, muy detallista. Y después también, no sé, tenés mangas tipo de para chicas, que serían mangas shojo, donde los ojos son muy grandes, más expresivos y afeminados, tanto los, algunos hombres como los personajes masculinos como muy femeninos. O tenés el manga shonen, donde los personajes también suelen tener ojos grandes, pero suelen ser más como a veces varoniles o no le dan tanto ese toque afeminado o tan a veces adorable, ¿no?
Dime, August, ¿a qué te gustaría dedicarte profesionalmente?
Y a mí, y profesionalmente, lo que a mí más me gusta justamente es escribir y dibujar. Me gusta más escribir por el hecho de que uno no necesitas tanta práctica. Dibujar lleva su tiempo, encima la mano se te cansa, la espalda te quedas todo encorvado. Pero escribir, porque cuando al principio quería hacer tipo cómic, manga, ¿no? Viñetas. Cuando descubrí el manga tipo por 2015, yo era de los tipos que decía, ay, pero el anime es como las caricaturas. Error. Ahí, o sea, yo tenía a mi mejor amigo que me decía, mirate un anime y tal, y mi mejor amigo fanático de Naruto, yo no, pero él sí. Y un día agarré en Netflix y encontré Sword Art Online, que es este anime donde se ponen en un casco de realidad virtual, que es en un futuro cercano, se meten en un juego y quedan atrapados ahí. Si mueren en el juego, mueren en la vida real. Sword Art Online no es una serie muy buena, la verdad. O sea, cuando una vez la ves con ojo crítico, ves que es una serie bastante mala, o por lo menos sus primeros arcos. Pero en su tiempo, cuando la agarré justamente porque en ese tiempo yo era mucho más del gaming. Entonces estaba todo el tiempo jugando Battlefield, Call of Duty, o jugando al The Last of Us, al Dead Island, jugando a los juegos. Siempre estaba jugando juegos en la Wii, o en la Play, o en la 3DS, mirando gameplays en YouTube, informándome cada 2x3. Encima yo me veo todos los E3 de cada año. Y dije, un anime sobre un videojuego. Esto es interesante porque, claro, ver series de videojuegos, ¿no? De personajes atrapados en un juego era como que, wow, no existe una serie así. Ahora más, ya un poco más sí, porque ahora el gaming ya con el tema de Fortnite, los eSports y todo eso explotó. Pero en el tiempo en el que yo agarré Sword Art Online, no tenía ni idea. Me vi Sword Art Online y me la vi en un día, literalmente. La empecé a las 12 de la mañana y la terminé a las 12 de la noche. 26 capítulos de corrido. Fue el primer anime que vi. Y después de ahí miré otros animes, y bueno, de a poco fui escalando y descubriendo y aprendiendo sobre los géneros. Y un día dije, no sé, me encontré un tallercito de manga, de así normalito por el barrio, y fui y probé y encontré que me gustaba mucho el diseñar. O sea, siempre fui de dibujar, de hecho tengo varios, así como historietas hechas de con muñecos de palo, historias, ya tenía esto de que me gustaba crear historias desde muy chico, pero nunca lo vi como, siempre lo vi como pasar el rato, porque no le, y una vez le di el gusto al dibujo de verdad, dije, yo quiero dibujar. Entonces fue como que fui y probé, y me gustó la clase, estuve unos 2 años hasta que la clase no pudo seguir. Después intenté escribir los borradores en plan novela. Y porque con un amigo estábamos haciendo un juego de RPG Maker, de detectives, así, por boludear, por divertirnos un rato. Y estábamos probando y me puse a escribir el guión, ¿no? Del misterio, investigué cómo se escribe una historia de misterio, yo así por mi cuenta. Y la verdad es que como cuando lees, que se te vienen las imágenes a la cabeza, cuando escribís es como si las imágenes bajaran. Y mientras lo estás escribiendo te estás imaginando todo, ¿no? Es como todo lo que te estás imaginando, lo estás viviendo, por lo menos yo, es como si lo estuviera viviendo y mis dedos se mueven y lo plantean ahí en el Word. Entonces, como que me fascinó cuando probé a escribir. Así que digamos que más que nada me quiero dedicar a escribir novelas.
¿Qué obras favoritas tienes de manga? ¿Cuáles son las que más te gustan? Hemos visto que te gusta el manga, que te apasiona el manga, los cómics. ¿Qué novelas de manga te gustan más?
Del manga. Y si tengo que elegir, es complicado, si tengo que elegir específicamente en un top, pero si tengo así que seleccionar rápido, que no sean de zombies, la de zombies me lo guardo para los mangas de zombies. Yo diría Ghost in the Shell, Tokyo Ghoul, Bantelan Geralita y por ahí, porque leo varios mangas a veces, pero a veces es difícil elegir.
David y yo vimos la de Alita y sí, la de Ghost in the Shell también, sí. La vimos. Bueno, yo las vi en manga y luego las vi en la gran pantalla, pero y David solamente en la gran pantalla, creo.
Sí. Sí, yo el manga de Ghost in the Shell, el original de Masamune Shirow, que es el yo me vi toda la franquicia, por lo menos lo que respecta a lo audiovisual y al manga original, me leí los dos primeros, lo que sería Ghost in the Shell y 1.5. Tengo que leer todavía el 2, y también leí el primer volumen de Arise, que es el manga que adapta un poco lo que sería el tercer anime de Ghost in the Shell, que sirve como precuela del manga, pero no canon, por el hecho de que no está escrito por el autor original.
Y de así de, bueno, para hilarlo un poco, de mangas así de zombies, ¿cuáles son tus favoritas?
Ahí tengo unos cuantos, pero tengo los que tengo en físico y los que uno que otro que leí por internet. Y mi favorito, si tengo que lo digo tal cual, es Ayamahiro. Es el mejor manga que puede existir de zombies hasta la fecha, por lo menos el que a mí más me gusta. Es realista, tiene crítica social, es gore, tiene un humor súper ácido, no se corta en nada, tiene desnudos, es perfecto y tiene hasta lenguaje vulgar. Después tengo, no sé, otro de los mangas que me gusta es Biomega, que es del autor de Blame, que es de ciencia ficción y zombies, y no sé, High School of Dead es un clásico ya de lo que es manga zombie, pero tampoco es la gran cosa. Y también uno que me encantó, que era para mujeres adultas, era Down Tsumetai Te, que se trataba de un chico que era mordido por una rata y conseguía habilidades mutantes. Y era un veneno que él también lo tenía, que lo podía contagiar, le salían como colmillos tipo serpiente y podía escupir el veneno tipo como serpiente, pero a él le salían como una especie de cuchillas de los brazos y tenía que pelear con los algo así, bichos de la noche o algo así, que eran como zombies. Eran zombies realmente, pero había uno que otro, había gente que como que se adaptaba al virus y mutaba como el protagonista, y después estaban los de la noche, que de día eran como normales y de noche se transformaban y a veces hasta se podrían y se convertían más en zombies. Y él tenía que cazar a los infectados, que se convertían en salvajes, o sea, en zombies.
Madre mía, ahí. Los argumentos son cojonudos, ¿eh? La verdad es que en originalidad no le gana a nadie, ¿eh?
Es muy bueno y además es re cortito. Y como no lo pude terminar, porque yo lo estaba leyendo por internet hace no sé, 2 años, y no seguía en español, en ese tiempo el inglés no se me da tan bien. Y no lo terminé, pero en Brasil lo publica Panini y dije, si un día mi vieja se va a Brasil o si voy con ella a Brasil, me voy, me lo compro en Brasil y me lo leo en Brasil. Lo leo en portugués. Me da igual.
Pues sí, muy bien. Es una gran forma de hacerlo.
Uh-huh. Después otros mangas como, no sé, el de Resident Evil, el de Marjaba Desire, que es el que leí, me falta leer el de Heavenly Island, que acá no lo publicaron todavía, que Argentina publicó el de Marjoa Design nada más. De Tokyo Summer of the Dead, uno de 4 tomitos que se publicó en España, yo tengo la edición española, que es la de SC, que es normalito, es muy, muy normalito el manga, no es así como destacable, pero entretiene. Y que se publicó también acá, otro es Crueler Than Dead, que es de 2 volúmenes, salió el primero hace poco y también está bueno, es bastante crudo, pero bueno, al ser de 2 volúmenes es cortito. Y ahora el que quiero seguir es Apocalypse Notoride, o Fortress of Apocalypse, que se trata de un chico que es acusado falsamente de homicidio, o mejor dicho, lo acusan por un homicidio que no cometió, y se larga un virus zombie, pero tiene toques sobrenaturales y los zombies son re bizarros. O sea, son comunes, pero cada vez se van volviendo más más raros y la obra toma cada vez un lugar más bizarro. Es muy bueno.
Wow, bestial, nos ha dado un listado ahí enorme. Luego lo meteremos en las notas del episodio que tenéis en la página web de tododezombie.com con todos los nombres que ha contado Agus, que luego algunos se los pediré en privado porque hay algunos que para escribirlos ahora mismo va a ser complicado. Luego te los pediré que me los pases por el Instagram y me los pases por mensajito, ¿vale, Agus?
Sí, y de los últimos que recomendaría sería, otro de mis favoritos es Gakkou Gurashi o School Live, que yo les pasé el tráiler una vez de la peli de live action y tiene un anime. Está muy bueno porque te engaña el manga. Vos lo empezás leyendo y pensás que es un manga de lindas chicas de colegialas viviendo en así normal, y de golpe te meten a la tipa que tiene, no acepta la realidad y ve todo como si nunca hubiera pasado, pues resulta que todo está lleno de zombies y parece como que va a ser un manga de zombies con toques de comedia, pero la cosa se vuelve cada vez más turbia y encima lo juega mucho con el terror psicológico. Y con a veces con lo que son las visiones, las alucinaciones, pero todo es con zombies y es muy bueno. Es impecable. Creo que es el único manga que literalmente hizo que se ponga la piel de gallina mientras lo leía. Literalmente me dejó tieso cuando lo leí. No lo terminé, pero hasta donde leí, me dejó tieso. Y ahora tengo el primer volumen en inglés. Y cuando pueda voy a comprar los que siguen y luego después los que faltarán que publique Jen Press en Estados Unidos.
Madre mía. ¿Cuántos mangas puedes tener en casa, Agus? Sí, una colección, ¿de cuánto puedes tener?
Yo creo que podría tener una muy grande. La que tengo ahora es... También he vendido algunos mangas en algunos, pues, así de segunda mano los he vendido porque no los iba a seguir o los compré por impulso hace mucho tiempo y como los tengo en perfecto estado dije, los vendo. Y ahora aprovecho y prefiero gastar en colecciones que me interesan. Por ejemplo, Ghost in the Shell es una franquicia que me gusta mucho. Quiero conseguir todo de Ghost in the Shell, las novelas, los mangas, los Blu-ray, los DVD, igual con Sherlock Holmes tengo los 4 tomos en edición deluxe que publicó Norma de la adaptación de la BBC y los 5 primeros que publicó hasta ahora del manga de Moriarty, y todavía me quedan mangas de Sherlock Holmes y después Tokyo Ghoul y un montón de series más.
Comentas de Sherlock Holmes, ¿es uno de tus libros favoritos?
Más que de mis libros favoritos, es mi personaje preferido directamente en lo que respecta a la ficción. Muchos conocieron a Sherlock Holmes por Benedict Cumberbatch, ¿no? El actor este que interpreta a Doctor Strange, que también actúa en la película esta donde interpreta al tipo este que descubre, no me acuerdo el nombre, que es este que descubre lo de los códigos nazis o algo así, ¿no? Que era homosexual.
¿Grand Machine, puede ser? Sí, que es el descifran la máquina alemana.
Sí, la máquina.
Sí, pero
sí, algo así.
Grand Machine o algo así es. Bueno, sí. Sí, sabemos de cuál está. De hecho, la hemos visto.
Sí, y muchos conocieron a Sherlock Holmes actualmente por la interpretación de Benedict Cumberbatch, la cual a mí me parece sublime. Pero como las últimas 2 temporadas, siento que el personaje en el guión de la serie decayó en calidad. Y lo tienen como muy sobrevalorado, en mi opinión, a Benedict con su interpretación. En sus primeras 2 temporadas me fascina, pero ya en la tercera y cuarta patina un poco el guión, lo que deforma un poco su versión. Sobre todo en la cuarta temporada, donde se deforma el mismo Sherlock Holmes de Benedict. Por ejemplo, uno puede decir, el de Robbie Downey Jr., que es el actor de Iron Man, está deformado en las películas, es como el Sherlock de los libros, porque es más carismático, o no sé. Sherlock no es así en los libros. Es verdad, Sherlock en los libros es mucho más caballeroso, pero también es frío, es bastante, a veces es un poco bastardo, pero nunca hace las cosas con mala intención. Es más, es parecido al de Benedict Cumberbatch. Bueno, Benedict Cumberbatch se parece a su interpretación un poco a lo que es Sherlock Holmes en el libro, pero de Robert Downey Jr. se aleja bastante porque se adapta al actor. Pero si uno lo piensa, Sherlock Holmes tiene muchos años ya, 130 años, o un poco más de 130 años desde que Arthur Conan Doyle publicó la primera historia. Y un personaje que ya lleva tantos años existiendo, es normal que salgan pastiches sin parar, y encima ya perdiendo los derechos de autor, que ya caducaron lo de la mayoría de las historias, y si vos mantenés al personaje siempre igual, pues ya te va a aburrir. Si uno busca las versiones más fieles del personaje... Tenés al grande de Vasily Ivanov con la serie de rusa de los 70s, tenés a Douglas Wilmer que lo interpretó en la BBC, en la serie de la BBC de los 60, Peter Cushing o el grandioso Jeremy Brett, que hizo, en mi opinión, el mejor Sherlock Holmes. Es el más fiel el más interesante. Mejor dicho, Jeremy Brett es Sherlock Holmes. No existe otro, en mi opinión. El tipo se pasó. Pero, por ejemplo, la gente lo conoció por Benedict Cumberbatch y lo sobrevalora mucho, pero a mí me gustó mucho más el Sherlock de Johnny Lee Miller, que es el de Elementary, porque es un Sherlock mucho más humano. O sea, tocan la parte más humana del personaje y ves un Sherlock al principio, es muy parecido a veces al original, mucho más hiperactivo e infantil, pero mientras pasan las temporadas se vuelve mucho más parecido al de los libros. Mucho más tranquilo, maduro y relajado y mucho más emocional. Cosa que lo hace muy profundo y sobre todo hace que empatices con él.
Sí, ahí por volver un poco a lo que estabas comentando al principio, recuerdo lo que comentabas, el tema de la serie de, bueno, del actor de Benedict, ¿no? Así se llama el actor. De la serie, o sea, son 4 temporadas que vimos, ¿no, Gemma? ¿Son 4?
O 5, no sé si fueron 4 o 5.
Sí, lo que sí recuerdo es que las últimas temporadas...
Son 4 temporadas de 3 capítulos cada una y un capítulo especial que salió después de antes de la cuarta, que es el de Navidad que transcurre en el siglo XIX.
Ah, sí, está chulo.
Sí, y ahí sí que nosotros nos gustaba mucho y sobre todo, la última temporada decayó mucho.
Sí, la última me parece que no creo que fue que hicieron algún cambio, no sé si fue el tema de guionistas o el enfoque que le dieron a Cordelia Vane, porque fue agradecida a tiempo. Y recuerdo que la última temporada dijimos, joder, ha cambiado mucho la serie de las primeras temporadas a esta, no sé.
Sí, porque en la última, por ejemplo, lo que pasó con el primer capítulo de la cuarta fue el hecho de que el personaje lo deformaron. O sea, ya no parecía el Sherlock de Benedict. De golpe era como muy infantil, hablaba sin parar, hablaba de si ir a comer helados con la tipa esta del gobierno, y vos te quedas como, ¿qué estás haciendo? Que si estaba tuiteando y no paraba con el celular, y era en plan, ¿qué estás haciendo? El Sherlock que insultaba la televisión en las otras 3 temporadas, ahora está con Twitter. O sea, y ves la boda, ¿cómo se llama? El bautismo de Rosie, la hija de Watson y Mary, y vos te quedas como, ¿qué estás haciendo? Y tenés las partes cómicas que no vienen al caso. Y encima es un capítulo muy malo, o sea, el misterio estaba como bien, pero se desliga mucho de lo que iba la trama. Y es como que al final Sherlock va y te quedas como que no te viste venir eso. El gran Sherlock Holmes que pudo deducir y pudo vencer al gran Jim Moriarty, no pudo deducir que el enemigo tenía una pistola. O sea, me estás jodiendo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pegó la senilidad tan rápido? Ni al Sherlock de Ian McKellen de Mr. Holmes le pasó así.
Sí, no, ahí la última yo creo que se le fue. No sé si sí, porque alargaron más la cosa. Más creo que no sé si iban a meter una temporada más o había rumores de que iban a volver otra más. No sé eso en qué habrá quedado.
Sí, dijeron que había posibilidad de que haya otra más, pero que tal vez no. Por ejemplo, la cuarta temporada es muy mala. Pero el segundo capítulo de la cuarta es de los mejores capítulos de la serie. Ese cuando Sherlock está enfermo y pasado de drogas. El drama es perfecto, el antagonista que es Smith, Calverton Smith, es impecable. O sea, ese capítulo es maravilloso y tiene un plot twist al final que es buenísimo para llegar al último capítulo y quedarte con una cara de qué villano de mierda, qué motivo estúpido. Y encima, lo poco que tiene que ver el caso con el ritual de los Musgrave y sobre todo... que tiene, parecía una película de ciencia ficción, o sea, era literalmente Jigsaw, aunque la referencia estaba ahí a Jigsaw, no era Sherlock Holmes eso, retos, cuartos, era una escape room, ya ni siquiera era una historia de Sherlock Holmes, o sea, y encima Euros, que era la antagonista, es malísima, o sea, es patética, es lo peor que vi en un montón de tiempo. No entendía, igual el cameo de Moriarty con I Want to Break Free the Queen fue lo mejor del capítulo. Yo ahí grité como una fangirl. Fue en plan cuando las tipas, cuando la army de la BTS, que estaban ¡ah! Así estaba yo, en plan ¡Moriarty! Y de golpe, 5 años antes, en Navidad, y yo ¡ah!
Sí. Ahora
me acuerdo. Meter el meme de... Ahí es para meter el meme de la donde están las rubias, de la decepción, la traición, hermano.
Cierto. Luego, bueno, hemos hablado ahí un poquito ahí de manga, hemos hablado de ahí de también del tema favorito, sobre todo de tu personaje, de Sherlock Holmes. Vamos a ir entrando en materia de cine, que sé que también que te mola mucho, Agus. Así, pelis, así que nos quieras contar, así de que te mole. Vamos a empezar sin la de zombies, ¿vale? A ver qué tipo de películas así te mola.
películas así normales, ahí me cuesta un montón elegir porque yo soy muy de géneros. Por ejemplo, Alita, me gustó bastante, que la vi el año pasado, me gustó muchísimo, de hecho, me pareció una adaptación muy buena del manga, cosa que se ve poco, me gustó mucho el CGI. Me gustó también mucho la película de Zodiac, de la del asesino, la que era TV, la del asesino del Zodíaco, que ahora está en Netflix, por lo menos acá en Netflix Latinoamérica está, que está Robert Downey Jr., ¿no? Están estos muchos, o sea, tiene un buen cast, y es una muy buena película porque sirve tipo documental y aprender la verdad sobre lo que era el asesino del Zodíaco fue interesante. Recordar pelis es difícil.
Fue hecho real.
Sí, fue un asesino real de que estuvo vigente o por lo menos cometió los asesinatos entre los años 60, los 70 y parte de los 80, o por lo menos en los 80 apareció un imitador.
Vale, ¿y pelis de zombies? ¿Vas a decir alguna de George Romero?
Obviamente, de zombies ya tenemos para hablar de rato, y sí, las de George Romero son siempre mis favoritas. La Noche de los Muertos Vivientes y sobre todo el remake del 90 es, en mi opinión, lo de lo mejor. La Noche de los Muertos Vivientes es no solo la que podemos considerar primer película de zombies, ¿no? O sea, por lo menos la que creó, la que llevó a cabo el género, sino que es un peliculón que en su época fue controversial, literalmente, fue revolucionaria, fue algo que rebasó las barreras de lo que era una película en ese tiempo. O sea, era una película de terror, pero que tenía mensaje social a todo lo que pasaba en esa época en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la rebelión, ¿no? de la raza negra contra la raza blanca, todo el tema de los policías contra la comunidad negra. Y George Romero como que le hace una crítica con los zombies, los perros, los policías. El protagonista es negro, pero no tenían pensado que el protagonista sea negro, solo contrataron al actor. Y la película fue duramente criticada, fue apaleada por la crítica, políticamente, claro. Pero después de unos cuantos años, en el documental que se llama The Living Dead, cuando vos ves el documental, los críticos que en su tiempo la apalearon, diciendo que era una estupidez, que era ridícula, tuvieron que salir y decir que se equivocaron y que realmente la película era buenísima. O sea, imagínate lo que era. Además, aunque George Romero puso un mensaje en la película, la gente encontraba, tanto la raza negra como la raza caucásica, encontraban mensajes o encontraban como significados a la película que George Romero no metió, pero que de todas maneras todos encontraban algo en común o algo que hacía que se identifiquen. Y era algo completamente wow. Y tenías encima al actor negro, ¿no? Al que no me acuerdo el nombre, pero que le metió un bofetón ahí, en plan, ¡pa! A la pobre Bárbara. Le metió un bofetón así, y claro, eso era wow. Un negro le metió un bofetón a la rubia. ¡Woo! Era en plan infarto social. Y claro, y en esa época los negros interpretaban a siempre detectives súper rudos, en plan, oh, les pego al blanco, el blanco después me devuelve el golpe, ¿no? Pero siempre eran como los buenos, pero eran siempre los rudos. En cambio, en La Noche de los Muertos Vivientes, era un hombre común y corriente de oficina que estaba tratando de sobrevivir. Y de hecho, en el final de la peli, ya todo el mundo que ha visto la peli, así que alerta de spoiler, de hecho, él comete el error de que, como venían con gatillo fácil los policías, los sheriffs, él se asoma por la ventana en la original y lo confunden con un zombie y le pegan un tiro y lo matan. Lo matan al protagonista, que era el último que quedó vivo.
Sí.
Y vos te quedás como que, oh, Dios mío, ¿no?
Moraleja.
La palmó, la palmó el nigga. Y te quedás con cara de wow. Y en esa época quisieron cambiar el final. Quisieron obligar a George Romero a cambiar el final. Y él, no, ahí, como todo buen cineasta, como visionario y como alguien con amor al arte, no. Esta es mi peli y las cosas se hacen como yo quiero. No como hoy en día que los directores no pueden hacer lo que quieren porque la política está por encima del arte. Entonces, ya es como que adiós.
Sí, ahora sí es cierto que, sobre todo con las grandes producciones.
Sí, ya no hay libertad, no hay libertad artística, ya es puro política, pura agenda.
Sí, ahora ya es pura agenda. Y tanto en el tema de cine y de televisión, más todavía, porque ahí hay mucho, bueno, sobre todo ahora con el tema de Disney, que va a sacar su plataforma de streaming y demás, pues ya hay que ciertas cosas a nivel de películas y también de las series, que Disney está por ahí diciendo, oye, que esto es cine familiar, esto hay que cambiarlo un poquito, que no va a entrar aquí toda la familia a ver esto, que necesitamos que entre masivamente la gente aquí.
Sí. Y ¿cómo se llama? Y después, si hablo más de películas de zombies, pues de mi favorita siempre va a ser El Amanecer de los Muertos, pero la original, la de Romero, la del 78. Para mí es la mejor película de zombies, pero siempre tengo una riña ahí entre me encanta El Amanecer de los Muertos, o sea, zombie, pero siempre la tengo peleando con El Día de los Muertos, la de la tercera, de la primera trilogía. Y siempre está chocando, porque la del Amanecer de los Muertos es divertidísima. Pero es que la del Día de los Muertos es mucho más grotesca, es mucho más detallada en cuanto a efectos prácticos. Tiene una historia muy buena, tiene a Bob, el mejor zombie de la historia jamás del cine y del género. Y es súper divertida, o sea, y encima está el personaje de John, que es interpretado por el afroamericano este, que me encanta. Sobre todo la charla que tiene sobre qué es lo que causó. Y esa charla como religiosa, filosófica, de la respuesta a lo que pasó. ¿No será que Dios nos mandó esto porque nosotros estamos matando al planeta? Y es muy interesante esa charla que tiene John con Sarah. Y encima el soundtrack de la peli ya es otra cosa. Ya ahí vos solo te sentás así, escuchás el soundtrack y te sentís que estás en una isla paradisíaca, tomando el sol y tomando agua de cocos, en plan, oh sí, baby. Y después de mis otras favoritas, pues Braindead, o tu madre se comió a mi perro, como se conoce también. Sí. La película más jodidamente asquerosa, bizarra y repulsiva y jodidamente divertida de zombies. Películas como El Regreso de los Muertos Vivientes también. Cargo, esta que sacó Netflix últimamente, ¿no? Que también está muy buena. ¿Cómo se llama? Tren a Busan. Que es muy difícil hoy en día encontrar películas de zombies con buena historia, sobre todo, o con historia que se toma en serio. Comedias puedes encontrar Zombieland, peliculón, la primera, la segunda todavía no la vi, imagínate, todavía la tengo que agarrar, pero...
No fuiste al final, Agus, no iba a ir al final.
Todavía no la vi. No la pude ir a ver al cine al final, me quise matar. La sacaron muy rápido, porque parece que que el cine que tengo cerca la sacaron muy rápido, no sé por qué. Me dio una... Además no tenía, en ese tiempo no tenía todavía el... No podía gastarme el lujo, por así decirlo, de ir a ver. Ni siquiera pude ir a ver Joker, imagínate cómo me siento. Me siento un fracaso como ser humano.
Pues tienes que ir a verla.
Pues ahora la agarro y me la pongo acá, me la tengo que poner acá en la Play. Tengo que buscar en Google, entrar a, no sé, cómo se llama, a algunas de las páginas de streaming piratas y decir, bueno, I'm sorry, en algún momento compraré el Blu-ray.
La de Zombieland 2, sí, esa la tienes ahí pendiente para ver. Se te ha olvidado decir de peli de zombie, que hablas al principio también del manga, de la Iron Hero, que es un peliculón de la hostia. Y luego una cosa que estuvimos hablando contigo hace tiempo y que comentabas que, bueno, que si quisieran podían hacer 2, 3 o 4 películas de Iron Hero, ¿no?
Sí, de hecho sí. Yo, Iron Hero tiene 22 volúmenes y está terminada ya, tiene un final. El problema es que Iron Hero empieza como un manga de zombies, de terror psicológico, pero después, mucho más adelante, la cosa se va. Pero se va. O sea, yo solo te digo que hay un zombie de tamaño titánico. Ya te digo. En plan, Shingeki no Kyojin, no. O sea, Attack on Titan, no. Lo siguiente. Es literalmente es un zombie que está hecho de otros zombies. O sea, se unen y se hacen un super zombie, super asqueroso. Que vi poquito, no vi mucho. O sea... Tiene como un toque religioso, y los zombies tienen una mente colmena, de hecho, son una mente colmena. O sea, es muy interesante. Y lo malo de la peli, que yo considero, es el tiempo. Daya Mahiro da para una serie. Da para una serie a lo de Walking Dead. De hecho, en mi opinión, Daya Mahiro le pega 7 patas a The Walking Dead, porque tiene, como dije, crítica social, es muy cruda, tiene una comedia súper negra, no se corta un pelo, es muy buena, y es muy realista, sobre todo es muy realista. El protagonista... es lo más realista que hay. Empieza siendo un cobarde, pero poco a poco se va volviendo más maduro, va madurando junto con el mundo que se va yendo cada vez más al carajo. Entonces como que está muy bueno eso, y también yo el manga lo recomiendo mucho. Si alguno de ustedes lo lee, que Norma Editorial lo publicó ahí en España, léanlo porque es muy bueno, es serio. Y el dibujo encima ya el dibujo no puedo decir más porque el dibujo es espectacular. Y como decía, podría tener varias películas, de hecho. Si quisieran hacer una franquicia, pueden adaptar. Por ejemplo, con la primera película adaptaron del tomo 1 al tomo 8. Y son 22. Después les quedaría adaptar, no sé, pueden adaptar hasta hacer una tetralogía, ¿no? 4 películas. Si les da el presupuesto a los japos, si para hacer al zombie gigante. Pero si también podrían dejar la primera película o hacer una segunda y cerrar la historia con un final original, ¿no? Y, o hacer, adaptar a película o a una trilogía de cortos, de tres cortos, los spin-off, que sería Inagasaki, Inibaraki y Enosaka, que son tres historias autoconclusivas que tienen un principio y un final. Y está muy buena porque te vuelve a mostrar el principio de todo, pero en distintas ciudades y con diferentes personajes. Y son autoconclusivas. Entonces podrían adaptarla fácilmente. Y no hay, y no tienen que gastarse tanto el presupuesto, la verdad. Aunque Inagasaki la tendría más problemática, porque hay un tipo ahí que anda desnudo y está mamadísimo y está un poco cebadito. El tipo te muestra, aunque la tiene de color negra, ay mamá, el tipo es recontra cebado. Y es que encima gore.
Bueno, luego ya sabes, Agus, que este año tenemos el, como comentabas ahí, el tema de Tren a Busan, la segunda parte, la de Península, que ya se confirma que saldrá este verano.
Península.
Lo que aquí en España todavía no sabemos la fecha, pero en Latinoamérica apuntaba que iba a ser en agosto. No sé si habías leído algo también al respecto.
Y yo no me investigué mucho de Península últimamente, pero yo la verdad que Península me gustaría ver qué es lo que hace el creador. Porque si no me equivoco, el creador de Tren a Busan hizo también Rampage, que es esta que se parece a Kingdom, o Kingdom se parece a Rampage, no sé, tengo que ver de vuelta, que es muy parecida a Kingdom, ¿no? Es una película de zombies de tipo historia épica, ¿no? En plan histórica. Y creo que es el mismo, creador, de Tren a Busan. Y Península me interesa, porque por lo que sé de Península, transcurre, era varios años después de la primera película, y transcurre en Península, o algo, va, Península, no sé si era una ciudad, pero se llama, le decían Península, que creo que es en Busan, ¿no? Si no me equivoco, iba a transcurrir varios años después en Busan, la zona segura, por así decirlo, mientras el mundo sigue como tal vez cayéndose a pedazos.
No, creo que no era en Busan, era fuera de Busan, ¿eh? Era fuera de Busan, y sí que lo dices tú, había un salto temporal seguro.
Sí.
Que era un salto temporal, que lo van a hacer un poco más adelante, y entiendo que, bueno, que los militares ya se han ido a tomar por culo, y habrá poca civilización, y será más de supervivencia, no sé, pero bueno. Que esperemos que sea, que llegue a la mitad por lo menos que el anterior, porque el anterior es muy, muy buena.
El anterior es demasiado buena. El mejor personaje para mí sigue siendo el gordito, el que se lía puñetazos, qué malo, que se pone ahí las vendas en los puños y empieza, ¡oh! Que es el padre de familia. Cómo ese tipo se la rifó en la película. No solo es el mejor personaje, sino que encima se la bancó a los puñetazos, hasta uno lo agarró un zombie y lo estampó contra el techo. O sea, Brad Pitt en Guerra Mundial Z es un poroto al lado de ese hombre. Ese hombre es mi ídolo. Encima los zombies de Tren a Busan son literalmente muy parecidos a los de Guerra Mundial Z. Son casi iguales de peligrosos. No trepan como los de Guerra Mundial Z, pero corren como los de Guerra Mundial Z.
Sí, son de los zombies que cuando llegue el coronavirus no querremos aquí.
No, ya nos imaginamos dos corriendo en plan, ¡ah, el coronavirus! Y viene todo, ¡oh! Los antivacunas, ¿viste? La familia antivacunas. ¡Oh! Se les caía la piel. ¡Oh!
De ese tipo de...
¡Ay, no! ¡Que me pega más que el coronavirus ese! ¡Salgamos de acá!
Está claro que si nos vienen zombies de ese tipo o los de su leyenda, estamos todos muertos. Ya nos da igual, por mucho que hay películas, que sepamos de supervivencia, estamos todos jodidos.
Tal cual. Yo también, algo que sigo interesado es en el tema de The Last of Us. O sea, todavía no llegamos a parte de videojuegos. De The Last of Us del juego vamos a hablar después, ¿no? Pero viste que estaban hablando de que iban a hacer una película de The Last of Us. Que estaban ahí, Sony, en producción de hacer una...
Sí, un anime, que tenían pensado hacer un anime, parece que era, ¿no? No era película, ¿no? Creo que era anime, ¿no?
No sé, pero tenían pensado hacer una adaptación, no sé si a cine, pero de The Last of Us, ¿no? Yo creo que, a ver, The Last of Us da para la película mucho. Su universo es espectacular, todo el tema del Cordyceps y todo eso. Pero al mismo tiempo pienso, ¿qué van a contar? Porque aunque me cuenten la historia del juego... El juego es como una jodida película. Es que el juego es una película. Tiene un guión el juego. Que aunque me lo hagan película, es que... No sé. Yo el juego me lo pasé tres veces. No sé que me van a contar lo mismo otra vez cuando está por salir el 2.
Sí, bueno, eso va a ser uno de los juegazos de este año. Veremos a ver qué sale. Porque lo que enseñaron en su día del gameplay... era alucinante. O sea, el tema de cuando se mete debajo del coche y demás. Que se acerca el otro. Bueno. como tenga la mitad, que eso es, vamos. Sí, digo la mitad porque es que ya con el tema del IP hay que controlarla, va a decir, ¿no? Cuando tienes demasiada expectativa de un videojuego o una película, luego llega a la ver y dices, vaya puta mierda, no se parece en nada a lo que tenía en mente, ¿no? Y cuando yo prefiero rebajarlo un montón o al máximo, lo máximo posible para luego intentar sorprenderme. Porque, vamos, me ha pasado con series y demás, de que te pones la expectativa muy alta y claro, siempre te decepciona. Nunca puedes llegar a la expectativa que uno se pone muy alta.
Tal cual, eso es verdad. Te pones la expectativa súper alta y te caes en plan, ¿qué pasó acá? Porque como con Daybreak, ¿no? Con la última que sacó Netflix. Que no estuvo ni dos meses de emisión en Netflix, que ya cancelaron la segunda temporada.
Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque...
esa serie nació muerta.
Sí, eso te iba a decir, que normalmente la serie la suele cancelar meses después, pero esta fue prácticamente acabada al mes. Y dije, oye, que ni lo vamos a pensar, ¿eh? Cancelada directamente.
Tal cual, o sea, no. La mataron, es que la mataron.
Veremos a ver si hay un spin-off o no, por lo menos de la chica, ¿eh? De la niña Sam. Que es... La niña.
Ah.
La Sam era el prota, la chica.
La pirómana.
La pirómana.
La que tiene la llama ruso.
Esa es buenísima. La chica, la verdad, que es un personaje cojonudo. Le pueden sacar mucho más partido a la chica.
Sí, y el negro también es muy, que es un cago de risa. Aunque es el típico estereotipo negro, pero me causa gracia el negro zen. Con su camuido budista.
Que te iba a preguntar, que habías entrado en el tema de videojuegos, que qué tal Guerra Mundial Z, que sabemos que te lo habías pillado, que tenías muchas ganas. ¿Le has dado muchas partidas o no?
No, hace un rato que no lo juego, porque... Cuando jugué, cuando lo agarré, le eché bastantes horas. Le eché su tiempo hasta llegar a la campaña de Moscú. Me pasé la primera misión de Moscú, casi todo sigilo. Ahora, en la segunda misión de Moscú, como te conté, literalmente sufrí la violación más grande de mi existencia. Literalmente llegas en la parte del aparcamiento, me dieron dos trampas. Una eléctrica para la primera oleada y otra eléctrica para la segunda oleada. O sea, no tenía trampas. Y encima me dijeron, viene la horda. Cuando vino la horda dije, vamos allá, vengan por mí, pero con la cara destapada. Y vinieron todos, y me vino todo el tsunami, y de golpe parpadeé los tres bots muertos, y de golpe me mataron a mí, así, en plan, pim, morí. Y de golpe, como estaba usando al ¿cómo se llama? Uno que el que usa las balas explosivas, no me acuerdo cuál, el guerrillero, el que usa los rifles, que es uno de los que más de combate,
sí.
Tiene la habilidad de que cuando te tiran al suelo, cuando todos caen al suelo, a vos revives automáticamente como una segunda oportunidad, ¿no? Para poder revivir a los demás. Me revivieron y me volvieron a matar al segundo. O sea, literalmente no me dieron tiempo a reaccionar. Llegó la ola, me atropellaron y nos violaron. O sea, nunca sufrí el insta-kill. Fue la muerte más gloriosa e impactante que sufrí en un juego. O sea, eso sí que fue brutal. O sea, fue el meme ese de brutal, lo mismo. Me quedé, no entendía nada. Dije, ¿qué pasó? Parpadeé y morí. O sea, literalmente los zombies. Yo no entiendo cómo el Brad Pitt sobrevivió en Guerra Mundial Z. ¿Cómo se nota que el guión lo convirtió en un Gary Stu? Porque, Dios mío, ¿cómo sobreviviste a eso, compadre? A mí me violaron.
Era el prota de la peli, lo que tienen las películas. Los videojuegos lo superan.
Es Brad Pitt.
Es Brad Pitt.
Bueno, y de series, ¿qué series te gustan más? Primero cuéntame un poquito sin zombies y luego ya con zombies. ¿Qué te parece?
Una de las que agarré en frío, que la agarré con conocimiento básico por las películas clásicas, que no las vi, pero las conozco, que son las de Anthony Hopkins, fue la serie de Hannibal, la que es la adaptación del libro de Thomas Harris, si no me equivoco, del Dragón Rojo, que es protagonizada por Mackensen, que es el que interpreta ahora a Hannibal Lecter, el asesino.
Sí, sí, cojonuda serie.
Sí, la de Hannibal nos gustó mucho.
Hannibal a mí me pareció impecable. Fue una serie que me perturbó, pero al mismo tiempo me fascinó. O sea, los misterios, o sea, como serie policíaca me pareció hermosa. Los casos eran simplemente bizarros. La parte psicológica, del terror psicológico, era lo más desconcertante de todo y era lo que más me agobiaba. Y sobre todo, los asesinatos. Lo artísticamente grotesco que era los planos, el desenfoque, la iluminación, la dirección fotográfica. Esa serie Es, creo, lo mejor que vi en cuanto a dirección a una serie policíaca. Es hermosa. Y el desarrollo de personajes es simplemente brutal. Y los asesinatos son muy buenos. La serie es muy violenta. Y no se corta un solo pelo en mostrarte intestinos, sangre, gente desmembrada. A mí me encantan las figuras de cuando, sobre todo la primera temporada, donde tenés los asesinatos, donde tenés a gente, uno era un tótem de personas, otro era una especie de ángel, otro era, no sé, era bizarrísimo. Y yo miraba y decía, y encima era todo estatua, eran maniquís, efectos prácticos, yo estaba embobado. Y cuando Will, esta versión de Will Graham, que me identifiqué mucho con el personaje, por esto de que él mismo dice que él está entre el autismo y el síndrome de Asperger, me identifiqué mucho porque él tiene esa actitud autística, cosa que me ayudara mucho a pegar con el personaje. Me gusta mucho cuando hacen el flashazo, los tres flashazos, y él vuelve atrás y te muestran cómo todo el asesinato vuelve en cámara atrás para después mostrarte todo el asesinato, tal cual como fue, pero cometido por Will Graham, porque en ese momento Will Graham está imitando al asesino dentro de su mente,
Es verdad.
porque está recreando el perfil a base de lo que él ve en el asesinato, sus fetiches, por qué lo hace. Es que me encanta todo ese tema de investigación psicológica, los mentes criminales, ¿no? Criminal Minds, My Hunter, otra que agarré fue My Hunter ayer, que también estaba muy buena, muy grotesca también. Pero Hannibal me encantó. Y después otras que puedo pensar ahora.
Ahí, Agus, te corto un segundo, la de Aníbal Lecter. Hay una temporada que cada vez que escuchábamos música clásica, recordábamos a Aníbal Lecter cocinando a alguien.
Sí. De hecho, hay un coso de ASMR donde te ponen ahí a Hannibal sin música, solo Hannibal cocinando. Y es como ASMR que. No, yo me pongo al Hannibal cocinando gente y encima me da hambre.
¿Qué más series ibas a contarnos?
Porque series, por ejemplo, series que me gustan mucho son CSI, sobre todo CSI Miami. Ya saben, ¿cómo se llamaba? Horacio. O Horatio, el frases locas, el principio del capítulo, que decían, ¿y cómo estamos, Horacio? Y te mandaban una frase súper así de la nada y te ponían el opening, ¿no? La intro, con el grito y te quedas como que, ah, bien, era buenísimo. Y yo ya tenía otra en mente, ah, otra que me encanta es El Mentalista, The Mentalist, la del tipo este, Patrick Jane, la del rubio.
Ah, sí, ya sé cuál dice, sí.
Que es el mismo actor que interpretó al protagonista en la película George Romero, la isla, la Tierra de los Muertos, del 2005. Y otra que me gusta, que es mi favorita, mi serie favorita, y de hecho, su protagonista es mi segundo personaje favorito, es Doctor House.
Ah, coño, sí.
Literalmente, de las mejores series de misterio que hay. Es excelente. Es literalmente Sherlock Holmes versión médico. De hecho, tiene un montón de referencias a Sherlock Holmes, la serie. Y House es el mejor, es un personaje espléndido. Su forma de hablar, su ironía, la forma en la que se burla de todo, hace una crítica social de todo. House es el claro ejemplo del libertinaje. Es yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero, soy bueno en mi trabajo, no me hinchen los huevos. Es así tal cual. Y me encanta.
Sí, totalmente cierto. No había pensado nunca a Doctor House que era un plan Sherlock, pero sí, cierto, porque al final todo el plan de deducción de cómo van sacando al final de que realmente es el origen de la enfermedad o qué enfermedad es todo el plan Sherlock ahí haciendo deducciones de que si esto sí, esto no, porque ha hecho lo otro, ha dejado de hacer lo otro, fíjate cómo ha hablado a este, cómo ha hablado al otro.
Del todos mienten. O sea, y muchas veces él descubre la enfermedad por pistas físicas, como el del chico que tuvo el 40% del cuerpo quemado, que él lo despertaba para saber y justo antes de despertarlo le miró la muñeca y tenía un círculo simétrico y él dice, tiene todo su cuerpo quemado, pero acá hay un círculo simétrico, una quemadura en su muñeca. Y él deduce a base de eso que él fumaba cigarrillos, tenía un vicio, que los padres le negaban que él no mentía, pero sí mentía en algo. Fumaba cigarrillos. No fumaba, no drogas, pero sí nicotina. Y al querer dejar de fumar el chico, se enfermó y le causó todo lo que... Lo primero le causó la enfermedad, lo que la enfermedad hizo que causara el accidente con el cuatriciclo, lo que causó que le pasaran las quemaduras. Y así es todo en plan hilar. Y es como, es literalmente una serie de detectives, pero de misterios médicos.
Estoy aquí comentando con Gema, que se ha ido hace un momentito, que la pequeña susurradora ha empezado a hacer ruiditos por ahí y está llorando la pobrecilla. Ahora se ha tenido que...